ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, llevas toda la semana repasando ese episodio surrealista que llevó al encuentro de Fernando VII con su padre, con Carlos IV y con Napoleón en Bayona, mientras las tropas francesas avanzaban hacia Madrid en mayo del 1808. Y advertiste a Francino, te vas a perder lo más esperpéntico de todo este show que montaron ahí en Bayona y lo vas a contar hoy.
Sí, voy a, porque hoy entre tú y yo vamos a alucinar con eso, con lo más grotesco de esta historia, pero bueno, ya me dijo él que lo escucharía en podcast para no perdérselo.
Sí, conviene recuperar todos los episodios, ¿eh? Porque claro, escuchados así uno detrás de otro dices, vaya tela.
Es que puesto todo junto dices, o sea, no puede ser que seamos los españoles tan imbéciles desde hace 200 años, no puede ser. Bueno, teníamos ya toda la familia Mastuerza Borbón reunida en Bayona, a disposición de Napoleón, sin que Napoleón entendiera cómo esa estirpe se había metido ella solita en la boca del lobo y sin ponerle siquiera un mísero cebo. Es que habían entrado solos, simplemente porque eran tontos. La primera bronca familiar, además, tiene día y hora, allí en Bayona, delante de Napoleón, porque fue pasada las 7 de la tarde del 2 de mayo de 1808, fíjate la fecha, ¿eh? Napoleón recibió ese día una carta desde Madrid firmada por su lugarteniente Murat y que llevó a toda leche, entiendo que en una carrera de relevos, pues que llevó un correo. En esa carta Murat informaba de la revuelta de Madrid, que empezó temprano, a las 9 de la mañana, y que fue sofocada en un rato, nada, en 3 o 4 horas estaba todo listo, porque no hay que dejar de insistir en ello. El cobarde ejército español permaneció impasible y acuartelado por orden de los Borbones.
Y la reacción de Napoleón tras recibir esta carta sería llamar a capítulo a los Borbones, claro, además los tenía ahí a mano.
Claro, no es que los tuviera, es que decía, a ver, en esto no era lo que habíamos quedado. Napoleón montó en cólera. Primero le pidió a Carlos IV y a la reina María Luisa que se personaran delante de él. Y les dijo que qué significaba eso de que una pandilla de gentes madrileñas de baja estofa, que ya habían sido aplastados y serían fusilados en breve, se hubieran revuelto contra los franceses. Carlos IV dijo, qué barbaridad, qué vergüenza de madrileños, y llamó a sus hijos, Fernando y Carlos María Isidro. La reina puso a su hijo Fernando a parir. Carlos María abrazó a su hermano Fernando, el Mastuerzo callao, sin decir ni mu, y Carlos IV agobiadísimo por haber visto tan contrariado a su amigo Napoleón por culpa de esos madrileños. Y entonces dijo, ahí fue cuando dijo Carlos IV, ay, era maridramas también este, una drama queen, dijo que se sentía incapaz de seguir siendo rey de España en esas circunstancias, que no quería ser rey. Y entonces Napoleón se dirigió a Fernando y le dijo, allí de ya delante de todos, que si a medianoche de aquel 2 de mayo no había reconocido formal y oficialmente a su padre como el rey legítimo de España, su majestad Carlos IV, informando además inmediatamente a la Junta de Gobierno de Madrid, lo consideraría un rebelde y a los rebeldes se les fusilaba. Bueno, decir que el Mastuerzo se acojonó es quedarse muy corto.
Hoy sí que me cago en todo. Me puede importar porque me quedé tan solo que ya no existen los demás. No tengo ni dónde caerme, nadie va a venir a verme. Todos prefieren cualquier cosa. Pero lejos de mí los
pozos. Pero a ver, si Carlos IV ya había dicho que no quería reinar, ¿por qué Napoleón obliga a Fernando VII a que reconociera a su padre como rey si este ya no quería serlo?
Bueno, pues porque ahí, porque estábamos en pleno vodevil, porque empezaba el baile de las abdicaciones. A la vez que Napoleón amenazó a Fernando con fusilarlo, luego se reunió a solas con Carlos IV y con la reina y le dijo, si no quieres seguir siendo rey, yo me hago cargo de España y te doy asilo en Francia, a ti, a tu señora, a Godoy, a la familia de Godoy, a los 200 que lleváis de séquito, y oye, y además os pongo una renta. Pero claro, para eso tienes que renunciar a la corona y pasármela. Pues vale, dice Carlos IV. Y así es como se preparan unos bonitos documentos para que la corona empiece a pasar de mano en mano. El 5 de mayo de 1808, el Mastuerzo escribía a Napoleón diciendo: «Tengo el honor de dirigirle a vuestra majestad copia de la carta que me propongo enviar al rey, mi augusto padre, por la cual abdico la corona en favor de su majestad». Bien, aquí ya tenemos a Fernando VII informando a Napoleón de que va a devolverle la corona a Carlos IV. Y también tenemos que Napoleón le ha dado a firmar a Carlos IV un tratado donde dice que cede todos sus derechos al trono de España e Indias a Napoleón, con, entre otras, las siguientes condiciones: mantenimiento de la integridad territorial, el catolicismo seguiría siendo la única religión, sin tolerarse ninguna otra, y el emperador ponía a disposición de Carlos IV y toda la tropa el palacio de Compiègne y le regalaba el castillo Palacio de Chamfort, con todas sus tierras de labor, y le asignaba un pago de 30 millones de reales al año que se pagarían en plazos mensuales.
¿Pero Napoleón entonces le regaló un palacio a Carlos IV?
Sí, hija, sí. Y no veas el pedazo de palacio. Es uno de los famosos castillos del Loira.
¿Ah, sí?
Y una, sí, y una joya del Renacimiento. Ahora bien, un momento. Una cosa es que dijera que se lo iba a ceder en propiedad y otra muy distinta que se lo cediera. Porque
¿por qué no?
Lo hizo. Al final se fueron a vivir un rato al castillo, al palacio de Compiègne, ahí sí. Pero tenemos que el día 5 de mayo Carlos IV abdicó en Napoleón y el 6 de mayo Fernando VII, tal y como había anunciado, envió una carta oficial a su padre abdicando en Carlos IV, devolviéndole la corona. Tú mira la gilipollez supina, porque Carlos IV ya había abdicado el día anterior.
Sí, sí.
Y Fernando VII lo sabía. Por eso en la carta le decía a su padre, a todo esto se estaban mandando cartas y estaban en Bayona todos juntos, ¿sabes?
En la habitación de al lado.
Es un absurdo todo. Bueno, pues Fernando VII ya sabía que había alquilado. Por eso en la carta le dice Fernando VII a su padre, con toda la retranca: «Renuncio a mi corona en favor de vuestra majestad, deseando que pueda gozarla muchos años». Ya sabía él que no la tenía. En fin, era una pantomima de principio a fin. Y también firmaron sus renuncias, por supuesto, no se trataba solo de Fernando VII y Carlos IV, sino todos los que estaban en la línea de sucesión. Y firmaron sus renuncias a todos los derechos el hermano y el tío de Fernando.
Pero toda la familia lo hizo así sin rechistar, sin la más mínima resistencia o protesta, al menos.
Sí, nada. Esto era lo que más enfermaba a Napoleón. Esto le ponía malo. La falta de coraje, la cobardía, el nulo sentido de Estado, la falta de patriotismo de toda esa familia. Y todos firmaron, todos, una proclama dirigida a los españoles en la que se les informaba de que habían cedido todos sus derechos y que permanecieran tranquilos ante las sabias disposiciones del emperador Napoleón. Alguno de ellos se podría haber negado a firmar. No solo la abdicación, o sea, un poquito de vergüenza todo diciendo yo eso no lo firmo, sino podían haberse negado a firmar todos y cada uno de los documentos que les ponía Napoleón delante. Alguno podría haber rechazado las rentas, el regalo de los palacios, alguno podría haberse negado a cumplir órdenes, pero no. Un periodista francés escribió: «Es un nuevo ejemplo de una familia real envilecida, apagada y destruida». Que está perfectamente definido ahí los Borbones. El mismo 5 de mayo en que Fernando VII le dijo a Napoleón que sí, que a sus órdenes, el emperador escribió a su ministro Talleyrand diciendo: «En cuanto al príncipe de Asturias, es un hombre que inspira escaso interés. Es un estúpido, hasta el punto de que no he podido sacarle una palabra. No responde a cualquier cosa que se le diga. Aunque se le reprenda o se le hagan cumplidos, jamás cambia el semblante. Por lo que he visto, su carácter se expresa con una sola palabra. Es un traicionero».
Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies a su lado. Me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Cretino, y me tiembla los pies a su lado. Me dice que no conoció, empieza a pensar.
Y después de las abdicaciones, ya solo faltaba que Napoleón nombrara rey a su hermano José Bonaparte.
Uh-huh,
¿Esto cuándo fue?
Esto fue un mes después, justo, entre el 6 de mayo y el 6 de junio de 1808, el propietario de los derechos de la corona de España y las Indias era el emperador Napoleón Bonaparte. En ningún momento Napoleón se proclamó rey, pero era el dueño de los derechos, solo era dueño. Y como propietario, el 6 de junio, nombró rey a su hermano José, mientras empezó a dispersar a esa familia ruin de Borbones, por Francia. Fernando, su hermano Carlos María Isidro, su tío Antonio, un par de curas, varios médicos, 9 aristócratas y cada uno de estos con su propia tropa de asistentes fueron enviados al castillo de Valençay, cerca de París, y se le asignó al Mastuerzo 500.000 francos de pensión alimenticia y 600.000 más de renta. Y a los ya ex reyes Carlos IV y María Luisa, junto con el amigo Godoy y toda su familia, con todos los asistentes que podamos imaginar, fueron trasladados al Palacio de Compiègne. El más peligroso aparentemente era Fernando, iba a decir prestigioso, el más no el peligroso. El más peligroso era Fernando. Por eso era el que estaba más vigilado, pero como era un Mastuerzo se dieron cuenta enseguida de que no había nada que vigilar. No había peligro, porque su única preocupación era vivir bien y adular al emperador. El ministro Talleyrand escribió a Napoleón: es indiferente a todo, muy material, come 4 veces al día y no tiene idea de nada. Es muy estúpido y muy malvado. O sea, es que
no
lo tenían.
De nada.
No, es que lo tenían. A este tío lo calaban enseguida los españoles, claro. Napoleón acabó comprobando, y así lo dijo, si es verdad que lo dijo, que su única preocupación con Fernando VII es que el príncipe rompiera alguna de las lámparas del palacio al descorchar una botella de champán.
Pero Nieves, ¿no intentó escapar de alguna manera, ni conspirar para, no sé, intentar recuperar el trono?
No hicieron nada. Él se dejaba llevar. Por eso la gente desangrándose en España por ellos. Él se dejaba llevar. La sumisión, la vileza de Fernando VII le venía muy bien a Napoleón, porque en buena lógica el emperador pensaba que los españoles acabarían abandonando la lucha contra el francés en cuanto vieran que el Mastuerzo era un pedazo de Mastuerzo que no hacía más que arrastrarse ante el que debía ser su enemigo. ¿Cómo iban a ser tan imbéciles los españoles de luchar por el regreso de Fernando VII, si este hombre solo estaba preocupado por casarse con alguna sobrina de Napoleón para emparentar, y no paraba de aplaudir las victorias francesas frente a los españoles? No sabía Napoleón que los españoles eran mucho más imbéciles de lo que nunca pudo imaginar. Los obreros de derecha no son de ahora, ¿eh?
La razón y me domina el corazón. Aunque trabaje de peón, me refiero a que suelo votar a quien de mí se aprovecha. Soy un obrero de derecha. Dicen que no tengo solución, que vivo en contradicción. Igual que el negro ese de Vox, hay una sencilla explicación y creo que salta a la vista. Y es que ambos somos masoquistas. Y dame un poco más, dame un poco más. Quiero que me aficie más la hipoteca.
La verdad es que escuece pensar que los españoles estuvieran muriendo mientras luchaban contra los franceses, mientras que Fernando VII estaba felicitando a Napoleón por sus triunfos en España.
Así es, así es. Y con un par, ¿eh? Fernando VII iba con los franceses y los españoles iban con Fernando VII. Mira, solo la carta de felicitación al nuevo rey de España no tiene desperdicio. Te leo lo que le escribió Fernando. Doy muy sinceramente en mi nombre y de mi hermano y tío a vuestra majestad imperial la enhorabuena por la satisfacción de ver instalado a su querido hermano el rey José en el trono de España. No podemos ver a la cabeza de ella un monarca más digno ni más propio por sus virtudes.
Madre mía.
Bueno, hay que coger aire para entender esto, en fin. Fernando VII dio por perdido el trono y su única ambición era vivir bien, no cabrear a nadie y vigilar su propia seguridad. Era tan rastrero que Napoleón decidió publicar la correspondencia de Fernando VII para que los españoles supieran a quién demonios estaban reclamando. Y los españoles, oye, pues como quien oye llover. ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! El Mastuerzo se fue de Madrid en abril de 1808 y no regresó hasta 6 años después, en mayo de 1814. Regresó gordo y rollizo, mientras los españoles se habían desangrado por él y unas cegatas cortes de Cádiz se entregaban y entregaban una constitución a ese mastuerzo. Maldita la hora en la que regresó.
Sufrir así es lo que quiero yo. Que me roben a mí me pone. Y aunque arrasen con la hucha de nuestras pensiones, los votaría.
Pues no ha defraudado este apodo de mastuerzo que pone esto Fernando VII, con razón, claro.
Muy suave, es un insulto muy tonto. Le llamaban imbécil, estúpido, malvado, hipócrita, así que lo tenía todo.
Ahora tengo más claro el porqué. Gracias, Nieves, un beso.
Gracias a ti, Marta, otro para ti.
Por ignorancia ni miedo te da ya, que me encanta sufrir y pasarlo mal. Por ejemplo, odio el pueblo catalán, pero nunca los voy a dejar marchar. Quiero derechitas que no sean cobardes, con mano dura menos con el fraude y cobrar en vez. Pues en vez de cobrar, curra por la experiencia de ayunar. Y que al rey se le permita todo, y si hay derecho de pernada me ofrezco yo. Mi salario mínimo me bajé, eso congelé y me lo descongelé. Cuando lo haga Walt Disney, no quiero nada libre, solo el despido libre, pero soy liberal, muy liberal, pero no en exceso, a mí no me va eso, soy muy tradicional, misionero nada más. Soy liberal, neoliberal, neoliberal como Trump, pero alto en Fosca, casi igual. Que sufre el que sabe y que me claven tan.